Esto es una cosa maravillosa. Estos son los árboles de aquellos parques, secuoyas, en Estados Unidos. Tremendos árboles, miren lo lindo que parece. A 40, 50 metros, miren qué clase de árbol. No se puede rodear ese tronco. Es una de las maravillas del siglo. Más que del siglo. Tiene 2.000 años. Más imágenes. Sacados de abajo se pierden para arriba. Una maravilla de esto. Hay una zona de esta donde se baja el hombro. ¿Y qué se cree que se siente? Olor a cedro. Al bajarse, hay olor a cedro en el ambiente. Esta es una linda foto, ¿no? Esta es una de las causas más importantes de la posición impuesta. La otra causa es Homo sapiens accidental y responsable. Y la otra causa es Homo sapiens incendiario. Más irresponsable todavía. Hay quienes lo hacen en este. Fuego bajo y fuego alto. Este es el más difícil de controlar. Está a 30 metros de altura, el viento arrastra. ¿Cómo se expanden? ¿Lo han visto? Películas, videos, coches, ¿cómo ha pasado acá? Este es el más fácil de controlar, de rastrear. Pues queda esto. Al cabo de ese proceso, todo el sotobosque que se llama, los arbolitos, arbustos, la charamosca que había acá, se quemó, se liberó el suelo de esos huéspedes. Entonces, la semilla de la piña, de la conífera, que explota con el calor, y si no es por el calor, no se abre, ni que le den con un martillo, y ahí no hay martillo, libera la semilla que cae en un suelo donde no tiene competencia nutricional. Si no fuera por incendio forestal, la conífera no se reproduce. Eso, la de acá abajo puede ser. Tiene marítimo, eso puede ser, porque yo que se abre solo. Pero esta, que son duras como una piedra, solamente se abre y se libera la semilla con el fuego. Explota. ¡Bah! Si el suelo no está preparado, limpio, esa semilla no va a fructificar. Cae entonces al cabo de un incendio, cae en un suelo propicio para la reproducción de esta conífera. Miren esto. Miren qué negrura de acá. Acá hay un surco negro. Acá hay un surco negro. Miren esto. Miren acá. En la superficie de sección, miren esto que fue una quemadura. Miren esto que fue una quemadura. ¿Cómo resisten estas coníferas el efecto del fuego? Y lo resisten. ¿Ya lo ven? Cicatrizan y siguen creciendo. Son los fenólicos. Son los fenólicos los que protegen la conífera de la quemadura por el fuego. A la conífera y a los plátanos, porque estos son dos plátanos que hay en la calle Yao, que lo tiene septiembre hacia los de España. Esto no fue incendio forestal, esto fue un vivo que quiso hacer un fuego acá, entonces se quemó la mitad del tronco, pero está vivo. Este también está vivo porque no tenían centro de quemado, son los fenólicos. Protegen al vegetal, en este caso, árbol de fuego. En el año 59, este alemán, von Böhm, escribió tres artículos que se publicaron en una revista que se llama de esta manera, que llamó Los Flavonoides. Tres artículos, es decir, y están. En esos artículos él pone este listado de acciones de los flavonoides en biológica en vivo e in vitro que él había recopilado en una revista. atención a la trayectoria. Todo lo que encontró, lo listó. Entonces esto es casi una guía de teléfono. Antibacteriana, antifúngica, antihelmíntica, antiinflamatoria, antioxidante, hasta ahí vamos bien. Antitromogénica, antitumoral, antiviral, colérica, aumenta el flujo de orina, diurética, aumenta el flujo de orina, espasmolítica, antipasmólica, espermicida, mata los espermatozoides, estrogénica, baja el colesterol plasmático, enlentece el crecimiento del paciente tuberculoso, laxante, óxido reductor, activa o inhibe enzimas, aumenta la permeabilidad capilar, inhibe la agregación del glóbulo rojo, interfiere con la coagulación, inhibe la oxidación de las grasas, aquella es de velocidad, interfiere con la hiperlipidemia, que no lo aumentaba, interfiere con el metabolismo del CHO, interfiere con el metabolismo del yodo en la tiroides, protege contra las úlceras gástricas, protege contra la radioactividad, facilita la microcirculación, es insecticida. Eso es lo que dijo Pencil, ¿no? Hacen todo eso. No es esto de que si hacen tanta cosa, no deben hacer nada. ¡No! Lástima que no está el profesor, que esto es un prejuicio. Cuando yo vi esto, formado en la mentalidad de acá enfrente, de la década del 50 y del 60, dije, bueno, es un puesto chino, además que quiere convencerme de que son una panacea, de que resuelven todos los problemas. Pero es más peor. 59 lo que dijo. Pero resulta ser de que en el año 2001, Ibrahim, que está trabajando allí en Canadá, en Toronto o en Montreal, que es un biólogo, publica este trabajo constituyente de las plantas y sus acciones biológicas en la planta. 2001. Y vean esto, contra hongo, inhibe la síntesis del RNA de los virus, actividad antimicrobiana, actúa en crecimiento y desarrollo de las plantas de diversas maneras, actividad enzima, mecanismo de fosforilación, energía celular, regulador del transporte hormonal, determinante de la germinación y funcionalidad del polen, metabolitos de estrés en respuesta a heridas y deficiencias nutricionales, potentes barredores de radicales libres, protege contra la radiación ultravioleta. Porque si alguien que está expuesto a la radiación ultravioleta es un bicho, un ser que está anclado en el suelo y no se puede ir. Entonces, si el sol le da, le da. ¿Y cómo no los lesiona el ultravioleta? Porque si nosotros hacemos eso, terminamos en rojo con un dolor. Y si nos quedamos manos, lo necesitamos. Por esto, porque estos flavonoides protegen también contra la radiación ultravioleta. Las plantas y nosotros. Son moléculas señalizadoras que regulan la inducción y expresión de genes. Ahora el que no habla de genes, está out. Influyen en la interacción insecto-planta, atraen algunos insectos que resultan beneficiosos para la planta y rechazan a esos insectos que son beneficiosos para la planta. Mejoría la resistencia de las plantas a los herbívoros. Una vaca come determinada hoja de determinada planta y le resulta tan amarga que nunca más la vuelve a comer. Y aunque una vaca sea boba, se acuerda para siempre. Es decir, interrelación entre la vaca, el herbívoro. También posee otras actividades. Esto escrito en el año 97, en esta revista, es una revista mundial de biología de radicales libres, escrita por este señor, Cao. Creo que se va a nombrar la nombre. Entonces se encuentra de que posee actividades anti lipoperoxidación de LDL, ¿se acuerdan? Comienzo de los tiroteroides, antitumorales, antiplaqueta, disminuyen la coagulación de la sangre, antimicrobiana, microbio es bacteria, virus y hongo, antioxidante, antiisquémica, y un componente vasodilatador, mejora la circulación bucal, antialérgica, antiinflamatoria. Ya lo van a oír a Fierro citar todos estos efectos en la cultura igualmente. Inhibe la actividad de algunas enzimas, acá, en la cita, pero ya está demostrado de que inhiben algunos carbonoides estas enzimas que tienen como consecuencia la aparición de o productos proinflamatorios o liberación de radicales libres en un proceso metabólico más o menos complejo. Intervineno ejerce una forma de neuroprotección. Esta señora, Catherine Rice Evans, trabaja allá en Londres, es un fenómeno, es una química, una fenómena científica que ha publicado centenares de trabajos y que encuentra que los flavonoides ejercen mejoría cognitiva, conocimiento, memoria, mensaje, función neuronal, aumento del estado antioxidante dentro del cerebro, disminuye los marcadores de daño oxidativo y de daño al ADN. Se estudia todavía cómo hacen para atravesar la barrera hematoencefálica, pero el hecho es que la protección la ejerce. Ahí cae el ginkgo o el ginseng. Ahí cae también la quercetina, sobre todo la metilquercetina, que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Esa es una de las cosas que están estudiando allá en el Instituto Stark. Ahí se necesitó esto. Una secuencia que se inquiere todos los cambios que hay de por medio, son mecanismos complejos, no todos se conocen. La vieja Marcela, la Francisca, estos son los nombres. Este es un estudio de Natal Simones, una química farmacóloga, hizo una monografía en el 1984. Ahí lo que hasta el 84 se sabía de los componentes que tienen, pues tiene estos flavonoides. Tiene estos otros compuestos, no el total de ellos, la mayoría. Este tal vez no. Yangonina, ¿qué será? Alcaloide. Hasta el 84 se sabe que tenía eso. Ejerce efecto antimicrobiano. Cuatro flavonoides, tres flavonoides y un fenólico. Mostraron actividad contra esta lista de genes, cada uno de ellos, ¿cierto? Pero resulta ser de que hay varios genes que son afectados por varios de los flavonoides. Es decir, de que los cuatro flavonoides estos, tres y el cafeico, sinérgicamente, cubren un espectro antibacteriano más amplio que el que puede tener solamente la quercetina, que de este era el que casi tenía más efecto. El producto aislado ejerce menos acción que la sinergia del conjunto. Gubriucci otra vez estudió en San Francisco la Marcela Uruguay. Entonces acá estudia los componentes, pero él hizo estudios del potencial antioxidante de las infusiones de Marcela, léase telas, preparado a la manera como se prepara un té de Marcela. Entonces encontró, estas son dos pruebas que muestran el potencial antioxidante. La lag phase es el tiempo de demora en que empieza a aparecer este antioxidante ante la presencia de un antioxidante con un generador. Entonces fíjense, la línea de base y demora muchísimo a aparecer y la intensidad del efecto oxidante es muy menor. Un efecto similar medido de otra manera, es decir, efecto antioxidante de la infusión de Marcela, que es Marcela, quercetina y todo lo demás, porque es la infusión de la flor total de la Marcela, no se hace el té. cómo cae la concentración de oxidantes. Se compara con el ácido ascórbico, se compara con el mar. Son capaces de inhibir la iniciación y propagación de la oxidación de la LDL. Inhiben la peroxidación de manera dosis dependiente. Potencia antioxidante del sólido de la materia, del mismo orden de magnitud de la que el ácido ascórbico. Marcela, que no es noble. Noble la Marcelita. Aloe. Este es el aloe vera, barbadensis, el original, el caído y eso. Flores amarillas, pintitas. Este es el aloe arborescens, el más frecuente en nuestro mundo. Esto es en la cumbre del Cerro San Francisco, ahí está Piriaco. Ahí está el aloe con las flores de rojo, pero no de aroma. Y esto se encuentra en todos lados. En el mes de junio empieza, julio y agosto. Todo el mundo vestido de rojo. Aquí es el corte de la hoja. Aquí cómo se debe hacer para separar esto que es el gel, transparente, translúcido. No usar esto que lo que tiene es un purgante, amargo, acíbar, de donde viene el nombre. Acíbar en árabe es amargo. Entonces esto se usó mucho tiempo como purgante. Las dietas incorrectamente concebidas, la gente tenía estreñimiento, entonces le daban el rato. No se usa más, llega a ser tóxico. Pero el gel es el que está dentro. Ahí está cómo se separa. Para uso artesanal. Entonces fíjense, un perro herido de bala en una paja, andaba perreando por ahí, se le metió en terreno a alguien y le disparó un balazo. El perro se escondió y volvió a su casa a los 3 días. Cuando apareció tenía las patas así, necrótica, cuerpos extraños, miren, palitos, cosas por el estilo, pérdida de sustancia, necrosis, cutánea muscular, gran animal, las patas estaban así. El dueño se lo llevó a un veterinario y le dijo, esta pata es que amputaba. El hombre le pidió que por favor tratara de salvarle la pata a su perro. El tipo aceptó y entonces fue por esta estrategia. Primero, una limpieza quirúrgica muy bien hecha, sacó todo el muerto del pozo. Acá aparece hueso, ya aparece el orificio de salir, quedó tejido sano. No usó antibióticos. Le ponía algo de gel todos los días, cubría la herida para que el perro no se la sacara. Cubría aloe diario sin antibiótico. 2 meses después, salió el perro, salió la pata, fíjense, 2 meses hasta reepitelizar. Tremendo efecto local del aloe, en este caso barbadensis, aloe vera. Té verde, demostrado sus efectos. Antimutagénico, mutaciones, anticarcinogénico, generadores de cáncer, antioxidantes. Inducen también actividad de enzimas que los pasan. Té verde. Efecto quimio preventivo del té verde, que se llama Camellia sinensis. No es la Camellia japonicus. La Camellia japonicus es la flor de camellia, la flor blanca, la que le gustaba usar en el pelo a Coco Chanel, una apasionada de las camellias, flor y aroma. Esta es la Camellia sinensis, china, es el té. Cigarretes, mutaciones inducidas por el fumar, cigarrillo. Estudian la frecuencia de las mutaciones en el delito periférico, estimulado por el mitógeno. Estos son los cambios carcinogénicos, elevados en fumadores, pero no en no fumadores. Entonces, los fumadores que tomaron té verde tenían lo mismo que los no fumadores. Efecto del té verde. El café no mostró efecto inhibitorio. No tiene esa virtud del café. El té verde puede bloquear el aumento de las mutaciones inducidas por el cigarrillo. Ahí estaba, no te lo recomiendo. Té verde, cáncer de mama en mujeres, japonesa. Pero estoy diciendo así, disminución del número de metástasis axilares, disminución de las recurrencias, mejoría del pronóstico en las etapas 1 y 2, ya después ya no. Mejoría del pronóstico, no se observó mejoría, 98. Asociación inversa para cada tipo de cáncer. El consumo de té, más té menos cáncer. Las tendencias fueron más frecuentes para cáncer de recto de páncreas. Y acá viene algo que importa, es esto. Esto ocurrió con ingestas de estas cantidades. Hay una relación dosis dependiente. No es cuestión de tomarse un poquito y decir, bueno, ahora fumar tranquilo. No. Dosis, dosis, dosis. ¿Cuáles fueron las dosis que se usaron aquí que mostraron estos efectos? Hombre, 5 o más bolsitas diarias, yo hice toda la traslación, 5 o más bolsitas diarias. Mujeres que en general tienen cuerpos menores, salvo estas voleboleras, son tremendamente grandes, 3 o 4 bolsitas diarias, no tiene sobredosis. Tenemos tal de que 5 o más bolsitas diarias, bolsitas de estas de 2 gramos, que la mejor manera que usar la hoja entera. Porque la picadura ofrece más superficie de contacto con el agua, no tal de que se produce más detracción de confort que la hoja. 5 más bolsitas diarias, pero no es cuestión de tomarse 5 bolsitas en el desayuno. En el resto del día y en la noche no tomas más. No. Si el efecto de la liberación de radicales libres en dos es un proceso continuo, que se va produciendo ante todo el metabolismo, la neutralización, llamémosle así, de ese efecto requiere que haya antioxidantes que acompañen la generación en el curso de 24 horas. 5 bolsitas tomadas de mañana pueden generar una neutralización de todos los radicales libres que hay en ese momento. Y 2 horas después empieza y ya no hay más efecto antioxidante, es decir, que tiene que estar distribuido en el curso del día, mañana, media mañana, mediodía, por la tarde, necesita. Que verde tiene poca cafeína, no los va a desvelar. Tiene que ver, demora la peroxidación del LDL, aquel inicio de la arteriosclerosis. Salto ahí, no sé qué dice. Inhibir la peroxidación, gran parte de vida contenida en polifenol. Prevención del accidente vascular cerebral en las mujeres japonesas. Tampoco. Será lo mismo en las turcas. No hay estudios. Pero ahí hay estudios. Acá, tiempo: 30, 50, 80 minutos. Infusión. Té verde, té negro y té con leche. Prueba en humanos, en vivo. Agua hervida, 300 mililitros. Té verde o negro, en hoja, 2 gramos. La deja solamente un minuto y medio que se haga el infusión. Fíjense, 300 mililitros, un minuto y medio. Prácticamente, vamos. Doble. Y en la prueba con leche le agrega 100 mililitros de leche a los 300 mililitros de leche. Té verde, efecto antioxidante, aumento porcentual del plasma. Efecto muy rápido, a la media hora está prácticamente en su máximo. Aumenta casi en la mitad el efecto antioxidante, el potencial antioxidante del plasma previamente dosificado, sujeto en ayuno. ese efecto va decayendo a la hora acá, y a la hora y media más o menos subsiste apenas un 15%. Verde. El negro demora mucho más en llegar a su máximo efecto, prácticamente alrededor de la hora llega más alto, pero cada vez más rápido. Si uno consume los dos, un té verde junto con un té negro, tendría, de acuerdo con esta gráfica, un efecto rápido, se mantendría hasta una hora y luego bajaría hasta un 15% remanente a la hora y media. No está mal. Si toman dos té verdes y un té negro, este efecto va a ser más intenso. Será, no está medido, está medido en estas condiciones. Lo que otro es una inferencia. Esto es Barradas. Que cual museo no está. De Barradas no sé dónde está. De un museo nacional está. El mate, Gugliucci, en San Francisco, estudió el efecto del mate. Estudió la Marcela, estudió el mate, nobles uruguayos, Gugliucci. Entonces se encuentra que extractos acuosos de Iles Paraguayenses, que es la yerba mate, el extracto acuoso es el mate, la infusión. Inhibe la oxidación de la LDL, aquella que inició la LDL. Se absorben y alcanzan niveles suficientemente altos en el plasma para inhibir la autoxidación del LDL. Sujetos en vivo. Se traga, se absorbe, suben los niveles en el plasma, inhiben la autoxidación. El mate. Nadie más estudió eso. Lo único que he encontrado es un estudio de este tipo es de Ubi. A ver, voy a abrir la respuesta. ¿Qué comía José Gervasio Artigas, que vivió cerca de 90 años? ¿Qué comía? ¿Qué comía? ¿Carne y mate? ¿Ustedes creen que comía lechuga, zanahoria, manzana, cáscara de cítrico, arándano? No había. Pasaban el lomo de caballo. Fui a estar en Montevideo, mañana estaba en la parte de los dólares, pasado mañana estaba allá en la costa del Uruguay, a caballo permanentemente, tremendo ejercicio. Es decir, ejercicio. ¿Y qué comían? ¿Qué comían? La carne, cazaban en una. Pasto, tomaban mal. José Gervasio le gustaba la quiniela y tomaba quiniela. Tomaba quiniela y sentía el perfume de las mujeres que le gustaba a él. Lo que pasa es que le gustaba mucho. Cacao. Chocolate. El potencial antioxidante del chocolate es enorme. Estudiado con una técnica de ORAC, es una de las técnicas de detección del potencial antioxidante. Chocolate negro, manzana, un jugo de una guindita, vino tinto, poquitito al otro, muchito el chocolate. Miren acá, chocolate con leche, esto. Pero el chocolate oscuro, sin la leche, miren el potencial que tiene. El mejor chocolate es el chocolate oscuro, sin leche y amargo, sin azúcar. Ese chocolate tiene un enorme potencial antioxidante y no engorda. No. No engorda. ¿Cómo? El cacao es la fruta de donde se saca el chocolate. Pulpa, semilla, no engorda, no engorda, de por sí, Claro, si usted come cantidad suficiente de chocolate, como para que las grasas del chocolate generen un aporte calórico que está muy por encima del consumo calórico que usted hace, esas grasas se van a depositar. ¿No es cierto? Pero si usted mantiene el equilibrio, ingesta, consumo, de por sí no engorda, no engorda más que lo que puede engordar la manteca, la leche, o las tortas fritas, que se hace con grasa de vaca. No, no engorda. Son esta mitología que circula, ven que se sorprenden ustedes, porque se han criado con estos conceptos. Que no es así. Denle de punta el chocolate negro, no tengan miedo. Eso sí, se tome un chocolate negro, pero además se come 3/4 partes de una torta de coco con dulce de leche, con esto y con lo otro, varios alfajores. Ah, no. Ah, no. Después echan la culpa al chocolate. Pero la culpa la tiene el oro del ring que le trae los fajados. Historia antigua. Ramsés II, 1250 años antes de Cristo, en la época de la guerra de Troya, 1250, Ramsés, muy guerrero, guerreó, se aburrió, murió de recontra viejo, 90 y pico de años, 7 esposas, no sé cuántos centenares de hijos de todas esas esposas. Tremendo faraón, entonces cuando volvía, le preparaba manjares para la resurrección. ¿Qué había en esos manjares? Entonces, pan de harina fina, bizcochuelo, sigue siendo harina, leche, crema, es decir, crema doble, manteca de la leche, pero chauchas de algarrobo, uvas y granos. Acá se daba la panzada de fenómeno. Se comía sus grasas, sus carbohidratos, pero se daba la diaba de no sabía más, no olvidé, pero eso es lo que consumían. Nefertiti. Se dice que Nefertiti cultivaba el algo. Y es legendaria la referencia a la belleza de Nefertiti. La verdad es que esta estatua es una mujer muy hermosa, ¿no? Pero tiene una oreja. Esto está en el Museo de Berlín. ¿Y esta otra morocha acá? ¿Quién es? Cleopatra. Cleopatra, la de César, la de Marco Antonio. Por favor. Aloe, en esta estela de piedra está Cleopatra meditando y en el fondo se ve la aloe vera. Formaba parte de los baños de burra que decían que se daban. No está demostrado, pero bueno, pero el aloe lo usaba. Esta otra señora, Hatshepsut, anterior todavía, 1400. Se hacía traer canela, incienso y mirra. Todo esto tiene resina llena de fenólico. El abeto se lo hacía traer. Se hacía traer aloe. Yo leyendo esto me puse a pensar. ¿Es posible esta mujer que fue reina de Egipto durante tantos años haya logrado que la gente hiciera tremendos viajes para el norte, para el sur, a lomo de cabello, por allá, para traer estas cosas? Más rápidamente posible, diría, mira, reina, no sigas con esto, porque para traerse los yuyos yo no vuelvo a ir para allá. 15 días para ir y 15 para volver. Es decir, si esto ocurría y siguió ocurriendo, es porque esa gente reconocía que había esto. Porque si no, nadie lo hace. Mira, tráeme cicuta cada vez que vuelva, porque me quiero suicidar. No, te traigo porque te vas a suicidar. Pero tráeme algo, sí, algo te traigo porque te hice un tiempo muy lindo. Faraona. Este es un insensato, maricón, no ponía. Sí, entonces se daba el aroma. Ahora se hace con varilla. Varilla, incienso, cosas, para miel. La miel tenía por lo menos 500, tomaba parte por lo menos 500 remedios medicinales en el mundo. Esto está en los papiros. Resistencia al crecimiento bacteriano. Propolis también tiene cualidades preservantes en el interior. Dice mucho que yo pensaba en el proceso de embalsamamiento. Yo le puse el signo de interrogación que no creo. ¿Cuánto propolis hay que usar para embadurnar todas las capas de venda que le ponían a la madre? Creo que no cabía en las colmenas, ¿no? Pero se demuestra la capacidad antioxidante de la miel. En un estudio de la ciudad de allá, en Illinois, Chicago, esta doctora, la miel tiene más potencial antioxidante cuanto más oscura es. Cierro, va a andar en eso. Otra cosa, eucaliptus, eucaliptol, el bivaporum. ¡Ah, no bromes! Sí. Tiene los componentes volátiles. Eucaliptus tiene actividades antioxidantes. Es cierto, está medido este nombre coreano con este japonés que está trabajando en California. Tiene. Por cierto, se dice que los bosques de eucaliptus son silenciosos. No tienen la riqueza de pájaros con sus voces del monte criollo. ¿Por qué dicen que son silenciosos? Porque estos componentes del eucalipto matan larvas, insectos, etcétera, etcétera. Y árbol que no tiene insectos o larvas no es visitado por los pájaros, que van al árbol a comer esas cosas. Eso dicen. El hecho es que tiene compuestos volátiles que son antimicrobianos. Propóleos. El propóleo se está estudiando desde el año 1902. Acá está una recopilación de todos los estudios que hubo hasta el año 2000. Son muchos años estudiando el propóleo. ¿Eh? No se puede decir que no se sabe lo que es y lo que hace el propóleo. Esto es la composición de los propóleos identificados en distintas partes del mundo por estas doctoras. Esta es una amiga del doctor Fierro de Brasil, Marcucci. Tiene 34 componentes, vitaminas, hidrocarburos, bla, 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 bla. Flavonoides, en el mundo se han reconocido 27. Otros fenólicos, otros compuestos aromáticos. Es muy complejo, más de 200 componentes identificados hasta el 2000. Puede que debe haber más. Se irán identificando. Este es el propóleo uruguayo que fue estudiado por un catalán, no por acá. 22% de fenólicos tienen nuestros propóleos, lo que estudió es dos muestras de 6 con años de diferencia. Acá están los componentes de este propóleo uruguayo estudiado por este catalán. 15 flavonoides encontró, pero además ácido cinámico, benzoico, no tiene. No identifican ácido gálico, no identifican las catequinas o las galocatequinas del ten y del vinotinto. No, el propóleo predomina en flavonoides de este tipo y no tiene las funciones y los flavonoides coloreados que tienen las flores o los frutos. Este doctor estudió los compuestos fenólicos del uruguayo, como están viendo, acá está puesto el gráfico. Estos otros son componentes no flavonoides, fenólicos pero no flavonoides, estos son flavonoides. Acá se los ve, el 85% de los flavonoides del propóleo los hacen estos 8, y acá hay rutina más calcetina, la calcetina que tienen. Este o estos 8, por lo menos el 85% de todos los fenólicos, y el propóleo tiene muchos fenólicos, más que otros fenólicos. Entonces, este monstruo, Sawa, Japón también, estudiando con esta técnica, que le daba alrededor del radical alquilo, que era un símbolo, determina el potencial antioxidante de cada uno de estos componentes. Los refiere a quercetina, la cual da valor 1, y entonces hay algunos que tienen hasta 9 y pico de potencial antioxidante mayor que el de la quercetina. ¿Cierto? A partir de este, yo correlacioné los componentes del propóleo que estaban en la lista de aquel, que son los que están en rojo, y entonces se ve el potencial antioxidante con esa técnica medidos en el propóleo uruguayo. Si uno suma todo esto, puede dar 30 y pico veces calcetina. Resulta ser que calcetina es 1, vitamina C2, vitamina E3, carbutina, que es y el propóleo tiene 60, medido por el catalán, 60, y 6 meses o un año después le quedan 45. Así que es mucho el potencial antioxidante del propóleo. Los japoneses le ponen propóleos a las bebidas, jóvenes, deportistas. Los brasileños en el guaraná usan el guaraná, que es la paulina, que es una flor amazónica, un fruto amazónico, rojo, con semillas negras, tiene efecto estimulante, cafeína, etcétera, etcétera, y tremendo potencial antioxidante por los compuestos fenólicos que tiene el guaraná. En el sur de Brasil se toma guaraná permanentemente. La gente que no toma mate, Río Grande, toma guaraná. Y toman guaraná para mantenerse despiertos, bien, pruebas. Ahí. Cuando acerca el final, empiezan las reflexiones. La sinergia de los productos naturales. El propóleo, como los componentes vegetales de los cuales proviene, ejerce un amplio conjunto de acciones biológicas. La sinergia de sus componentes es la responsable de este conjunto de acciones. Fíjese que me estoy dando de cabeza contra el principio activo. No, acá no hay principio activo, acá es la sinergia de todos los componentes del extracto total, identificados o no. La caracterización de algunos componentes, llámese quercetina, la más no debe hacer pensar que son ellos los responsables exclusivos de los efectos conocidos. Por este camino, yo me animo a anticipar que no se va a llegar a ningún fin útil. Porque podrán fabricar para vender quercetina o metil quercetina. Se podrá comprar y vender en la farmacia. Pero no se va a conseguir los mismos efectos que si se usara extracto no se va a total. O de propóleo, que también tiene calcetina. Porque calcetina debe estar en todas las cosas verdes. Todas. La sinergia de los productos naturales. Las acciones biológicas no pueden separarse por capítulos. Ejercen sinérgicamente de forma simultánea el organismo vegetal y el animal. La división, la circunscripción a un área o un tema terminado es una necesidad de los. Y ahí está un componente, ¿cierto? Se normaliza y ahí se estudia. Eso no quiere decir que sea lo que hace todo. No, es un aspecto que se concreta, lo que se estudia en concreto, utilizando los mecanismos, métodos científicos. No debe entenderse de que una investigación de ese tipo está diciendo lo que hace el conjunto de productos naturales. ¿Me explico? Los productos únicos, moléculas, no puede sustituir la sinergia natural. Y probablemente desequilibren los sistemas sobre los cuales actúan. Como desequilibra un antibiótico, que en determinado periodo de la enfermedad infecciosa es beneficioso, porque inhibe o mata a las bacterias causantes. Pero si eso se mantiene, empiezan a aparecer efectos secundarios, inexorables. O resistencias bacterianas y cepas resistentes sobrevenidas, o efectos en el propio organismo. La lesión del oído, la lesión renal, la lesión del hígado. Está claro, el producto único, monovalente, la molécula, no tiene, no puede sustituir la sinergia natural. Hay que usarlo y hay que usarlo bien. Y usarlo bien significa, entre otras cosas, usarlo en dosis, en tiempos y saber sacarlo. El otro día supe de una compañera mía, un poco más vieja que yo, se había agarrado una gripe, una neumonitis pulmonar, y estuvo más de un mes tomando un antibiótico que le había mandado. Más de un mes. Yo me quería morir. ¿Cómo va a estar un mes tomando un antibiótico de una persona que tiene enfermedad viral? Aunque haya tenido una sobreinfección bacteriana. ¡Un mes! No, no, eso de 7, 10 días. Ya. Un mes. ¡Ay, los doctores! ¡Ay, los médicos! La clave no está en la molécula. ¿Qué dicen? Oye, este no se enoja. Sí, no, me tolera. Muy bien. Porque esto está dirigido específicamente a la medida de los químicos, la síntesis y la molécula aislada. Carolina de Menino. La molécula, sea cual sea, y acá hablo de todas las modas, vitamina E con vitamina C, vitamina E con selenio, beta caroteno, la molécula, todo esto demostró que no funciona. Que no funciona. La clave está en la sinergia natural. Y como decía aquel, nos estamos yendo. Muchas gracias.